edad de la mentira.
La edad de la mentira en la que estamos viviendo, pero la edad también, sobre todo y especialmente, de la inteligencia artificial. Y la edad en la cual el mundo de la tecnología, aplicada a muchas cosas, está influyendo y va a influir todavía más que ahora en la historia, en el devenir del ser humano en este siglo XXI. Desde luego nos hace falta una ética para el siglo XXI. Una ética que cuente con este asunto y que cuente con muchísimos otros. Y lo vamos a tratar hoy con alguien, con un pensador, con un filósofo, con un sociólogo, con una persona que sabe muchísimo sobre este asunto. Es un especialista en el mundo de la ética, conocido por todos, uno de los más importantes que existen en nuestro país. Estamos hablando de Javier Sádaba. Profesor en diferentes universidades, profesor en Tubinga, profesor en Columbia, en Nueva York, profesor en Oxford, en el Reino Unido, profesor también en Cambridge, en el Reino Unido. Javier Sádaba Garay, que está esta noche con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Bruno? Encantado de nuevo de estar con vosotros, como siempre.
Encantados nosotros de estar contigo para hablar. Yo creo, bueno, tu último libro se titulaba Una ética para el siglo XXI. Y es que el siglo XXI parece el siglo, entre otras muchas cosas, pero de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que estamos preparados, que el ser humano está preparado para enfrentarse al que puede ser uno de los mayores retos, uno de los mayores avances e innovaciones de nuestra historia?
Bueno, yo creo que estamos, sinceramente así, de entrada, poco preparados, ¿no? Por responder directamente a tu pregunta. Mira, a mí la inteligencia artificial me parece apasionante, teóricamente apasionante, y respecto a las posibilidades que podemos tener los humanos de reconstruirnos, construir, modificarnos, llegar a tener en nuestras manos, de alguna manera, la evolución. Y por otra parte, preocupante, porque naturalmente se abren grandes interrogantes al respecto, ¿no? Y hay un aspecto, bueno, lo he dicho, ¿no? Una cuestión que es lo que se está haciendo desde el punto de vista de los tecnopersonas, que suele decirse, que se ha dicho, decía Javier Echeverría. Bueno, pues estamos avanzando de una manera espectacular, estamos entrando dentro de nosotros mismos. No es el caso que diga ahora los datos en concreto, porque ya casi son conocidos por todos, pero sí, estamos consiguiendo avances espectaculares. Podríamos colocar nuestra mente en una máquina, podemos modificar enormemente todo lo que es nuestra identidad, y eso choca, es una parte, lo que tú preguntabas directamente, bueno, y lo que si es el problema, bueno, ¿hasta dónde podemos ir? ¿Cuáles son los límites? ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? A mí me parece que eso remite a dos o tres aspectos, y en eso me callo enseguida, Bruno, no quiero enrollarme. Mira, sí que hace falta una definición, redefinición de los derechos humanos, ¿no? Hasta hace poco ha salido, pero todavía hace unos días, el Parlamento Europeo ha dicho algo al respecto, los límites y tal, pero dicen poco. Siempre dicen, bueno, y que no se vaya más allá de los derechos humanos, pero ¿cuáles son? Han quedado un poco angostos, han quedado un poco... Es decir, hay que repensar mucho dónde estamos, quiénes somos, qué quiere decir libertad, qué quiere decir igualdad, etcétera, etcétera. Eso es el primer punto. Otro, que hubiera mucho más contacto entre personas de diversos ámbitos para que se pudiera reflexionar desde la filosofía, la ética, la robótica, la informática, etcétera. Yo eso veo todavía poco. Más bien, dependiendo de los momentos más o menos coyunturales, de los intereses que puede haber en las empresas, eso. Y en tercer lugar, yo sí que creo que hay que evitar, por encima de todo, ya enseguida me callo, Bruno.
No, no hay ningún problema, como si quieres estar hablando una hora. Nosotros vamos a disfrutar escuchándote.
No, por Dios. Y otro es que hay cosas por las cuales, de momento, yo creo que nunca, podemos pasar. Es verdad que en la evolución ha pasado, hemos sido el Australopithecus, hemos sido pues el Afariensis, después el Neandertal, o al mismo tiempo, y ahora sí, la evolución puede seguir adelante. Pero nosotros ahora tenemos que plantearnos con nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos, con la manera de podemos que debemos, por otro lado, de entendernos como tales, como humanos, en donde seamos uno los espejos de los otros, que haya capacidad de comprensión, de ayuda, etcétera. Y que eso no fueran palabras puramente baratas, ¿no?, sino reales, Entonces, bueno, ¿podríamos hacer personas de primera y segunda división? Ya se puede. ¿Se debe? No. ¿Podríamos hacer que alguien tuviera muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Que tuviera una enorme inteligencia, que pudiera ser máximo en tantas cosas, que pudiera tener una serie de prótesis que le modificaran totalmente y eso trajera como consecuencia que hubiera alguien que estuviera... Pues no. Yo digo que no en cuanto que eso choca directamente con lo que hasta ahora hemos entendido como el núcleo de la ética. Si la vamos a cambiar, es otra cuestión. Yo creo que habría que cambiarla de una manera más reflexiva, más unida por todas partes, más consensuada y que no quedara en manos exclusivamente de aquellos que evidentemente están haciendo avances, como digo, espectaculares, pero que tuviéramos que, en algún sentido, reconstruirnos a nosotros mismos moralmente, éticamente, tomo como sinónimos, y no solo en términos puramente de avances, que además esos avances suelen ser siempre para los más que tienen más y en detrimento de los que tienen menos, ¿no?
Parece que la Unión Europea lo que ha regulado algunas cosas, pero sobre todo ha regulado la parte del negocio. Nos hemos quedado en eso, pero hay mucho más. Tú has escrito en muchas ocasiones y has pensado, has filosofado, has hecho ética sobre el asunto de la religión y la influencia en la sociedad. A mí me ha dado mucho la sensación, yo no sé si tú lo compartes o no, que parece que la inteligencia artificial, que parece un solo ser y es muchas otras cosas, no es un solo ser, pero parece que lo hemos convertido en un solo ser. Es casi un dios, parece que le podemos preguntar todo, que sabe de todo, que nos responde absolutamente de todo, que hemos sustituido a dios por la inteligencia artificial, por la sobredimensión de la tecnología.
Bueno, yo brevemente creo que hay dos cosas que has dicho que me interesaría fijarme en ellas. Primero, el negocio. Nosotros somos seres negociantes, eso, el negocio, evidente está. Otra cosa es que el negocio sea justo. No, el negocio es, nosotros compartimos las cosas, no somos Robinsones, ¿no? Y tenemos una serie de medios que son medios, bueno, pues medios que tienen de utilidades, no tenemos utilidades. A mí me parece el comercio bien. Que el comercio esté dirigido exclusivamente por intereses privados y que sean en función de aquellos que mandan más, me estoy en contra, porque eso va en contra de la primera de las, para mí, virtudes sociales, que es la justicia, ¿no? Ese es el negocio. Y respecto a si es una nueva religión, mira, se ha dicho muchas veces, ya se dijo antes, precisamente con la biotecnología, que estamos jugando a dioses. Bueno, algo de verdad en eso, ¿no? A mí que jugáramos a dioses en un sentido, bueno, digamos, aceptable, haciendo utopía, una sana utopía, actuando como alguien que puede cambiar y para mejorar y para seguir hacia adelante, pues no me parece mal. Ahora, si eso supone que al final se endiosa uno, piensa que somos transhumanistas, que llegamos a una especie distinta, tan distinta, tan distinta, que nos hemos olvidado de quiénes somos, hombre, yo ahí tengo mis dudas, tengo más que dudas, objeciones, ¿no? Al final nosotros seremos lo que queremos ser, pero tenemos que plantearnos qué queremos ser, ¿no? Y eso supone, insisto, lo decía antes, que verdaderamente coloquemos las cosas más consensuadas, más reflexionadas y más en visión, que no sea la de unos pocos, y avanzando, como el aprendiz de brujo, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues podemos, bueno, pues destruirnos completamente. Sería bueno o malo la destrucción, es otra cuestión, ¿eh? Pero otra cosa es que alguien decida por nosotros, y aquí tenemos que decidir todos. Más transparencia, más información, más discusión y más capacidad. Mira, yo hablo brevemente, acabo de esto, ¿no? Te digo, yo hace poco he estado con Juste, estuve en Nueva York, y está en el tema de los neuroderechos. Es un gran problema, pero hay que meditarlo más. Y hay que saber qué es lo que queremos, ¿eh? Y una gran pregunta, ¿hasta qué punto podemos modificar nuestra existencia? Podemos, lo vamos a hacer de una u otra manera. La cuestión es la orientación. Y la orientación sea entre todos, sabiendo dónde vamos, y vuelvo a repetirlo, con mayor transparencia, me parece que es la palabra fundamental. Pero yo sería incluso más que transparencia, yo creo, más exposición de nosotros a nosotros mismos y saber qué es lo que queremos hacer, ¿no?
¿Tú crees que nosotros, los seres humanos, yo no lo estoy, no sé si el resto de seres humanos lo están, preparados para aceptar que existe una cosa que se llama inteligencia artificial, eso ya lo sabemos, pero que la inteligencia artificial puede ser incluso mejor que nosotros, que además nos se explica y nos dice o nos puede hacer deducir que eso que considerábamos la chispa divina, el alma... que eso no existe porque es casi igual que nosotros.
Sí, bueno, yo una vez más creo que hay dos cuestiones que tú planteas muy bien. Una es, bueno, ¿hasta dónde sabemos cómo ha surgido? La inteligencia artificial tiene muy poco tiempo, y un estudio serio de ella exigiría conocer un poco más de la de matemáticas, que es donde surge, donde surgen grandes problemas matemáticos. Es un tema muy interesante, me apasiona bastante esto, ¿no? Pero vamos, es muy especializado, pero bueno, así vamos al ordenador, ahí está, bueno, pues lo que después consiguió, fue el primer gran ordenador, y bueno, pues lo que ha surgido después, la informática, en este momento son las seis más disciplinas, ¿no? Que es la biología por una parte, la informática por otra, la matemática por otra, es decir, y todo eso, bueno, pues es un tema por sí mismo que convendría conocer más, ¿eh? Y ojalá hubiera más divulgación al respecto. Es difícil saberlo en términos especialistas, pero sí se podría conocer un poco más. Y la otra es, la gran pregunta que tú la pones es, ¿estamos así como estamos? Así como está el mundo, que por eso está un poco averiado, ¿no? ¿Somos capaces de enfrentarnos con las consecuencias que tendría esto? Yo, en principio, diría que no, ¿eh? Que no. O sea, que no tenemos formación suficiente, que ha habido una falta de educación democrática en general, de aceptación o no aceptación de aquello, de discriminar qué es lo que podemos hacer. Yo creo que no hemos fallado mucho, creo que hay un fallo básico de educación, pero que en general creo que no. Y habría que dar un estirón. Cuando se habla, con eso acabo esto, ¿no? Cuando se habla de la, por ejemplo, de la corrupción. La corrupción es un problema enorme, lo estamos viendo, etcétera, etcétera, ¿no? La corrupción del dinero es fundamental. Ahora hay otra que es muy importante, es la corrupción de la ignorancia, Tenemos que saber más y mejor. Tenemos que tener mejores enseñanzas, tenemos que aprender. Y ese es el punto clave para poder enfocar después las consecuencias que puede tener eso, que puede llegar a que perdamos nuestra propia identidad, que sería el máximo que puede darse en lo que es precisamente la destrucción de nosotros, ¿no?
Me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Fíjate, había una cuestión que te iba a formular al final de la conversación, pero ya que has mencionado las matemáticas, no sabíamos, no esperábamos, hace tan solo unos años las matemáticas eran un auténtico oro y no nos imaginábamos lo que podía estar ocurriendo. Gracias a la revolución tecnológica, las matemáticas y los matemáticos se han convertido en personas que tienen mucha fuerza, mucho poder, muchos buenos sueldos y muchas salidas profesionales. ¿Te imaginas que pase algo así con la ética, con la filosofía en el futuro? Que se recupere y que ocurra algo que lo sitúe en primera línea.
Ojalá. Yo, hombre, lo de los algoritmos es en este momento decisivo. Los algoritmos son cálculos, Es una parte muy avanzada de lo que son precisamente el cálculo matemático, ¿no? Y eso es lo que son una de las partes esenciales en lo que está ocurriendo en este momento, en el desarrollo precisamente de todo el cambio que estamos viendo en lo que llamamos inteligencia artificial, ¿no? Que sería ese cambio de lo más natural a algo que estaría, no le llamamos, no sé, completamente antinatural, pero superior, que sería superior a lo que hasta ahora conocemos. Pero bueno, esa es una parte que me parece importante, que hay que conocer, ¿no? Hay que conocer. Pero después habría que conocer otra serie de cuestiones que están más ligadas a nuestra vida, quizá incluso yo diría cotidiana, ¿no? Tendríamos que tener un poco de más, no sé, autoconciencia de dónde estamos, de quiénes somos, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, pues poder desde ahí avanzar más, ¿no? Yo creo que habría que avanzar más en paralelo entre nosotros y no más jerárquicamente, como estamos más o menos condicionados, ¿no? Bueno, saber lo que tenemos que saber de esa inteligencia artificial, insisto, se podría divulgar mucho más, y no estaría nada más, ¿no? Y por otra parte, que hubiera más conversación, más real conversación, ¿no? Entre todos aquellos que nos interesen. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que lo importante es, pues eso, pensar, ¿no? Y aprender, y pensar y aprender. Y ahí es yo donde focalizaría yo más en este momento el punto clave para poder después avanzar en lo que puede hacer primero la comprensión y después la utilización de esto que llamamos inteligencia artificial.
¿No crees que quizá nos hemos quedado un poco en el titular, en lo sexy, en lo llamativo de la inteligencia artificial, lo que genera titulares, pero luego tiene otra serie de capacidades que nos puede ayudar al ser humano a progresar?
Sí, bueno, la utilidad de la inteligencia artificial puede ser mucha. En medicina, bueno, ahora estoy viendo algunas cosas de las aplicaciones médicas, son espectaculares, son espectaculares. Y después en la vida cotidiana, que decía antes, también la robótica puede funcionar de una manera que nos pueda bueno, pues ayudar en cantidad de tareas que son las tareas que hasta ahora se hacían. También, por cierto, esto va a traer como consecuencia una revolución social en lo que atañe a lo que son los puestos de trabajo, ¿eh? Que ya se sabe, es así. Pero retomo que antes se me ha pasado lo que decías antes, ¿no? Hemos avanzado, evidentemente, y es incuestionable, y una velocidad impresionante hasta el posthumanismo, o como queramos llamar. Pero podríamos también, o deberíamos tener en cuenta que hay que avanzar en lo que es la ética, y ese es un gran tema, ¿eh? Porque yo creo que la ética en este momento, respecto a lo que estamos hablando, tendría que tener dos partes. Una, saber qué es aquello, tal y como están las cosas, que no se debe admitir. Bueno, y otra es, ¿qué es aquello que en función de lo que está sucediendo podríamos también ir modificándonos a nosotros mismos respecto al concepto de ética, ¿no? Mira, por poner un ejemplo que a mí es el que más me a veces escuece, el tema de la intimidad. Todo el mundo dice, bueno, hay que acabar con la... Hay que, bueno, pues no sé, evidentemente hay que no tolerar lo que sea la intromisión en la intimidad de los otros. Pero es que podemos cambiar bastante también, ¿eh? Y podemos intercambiar intimidades, ¿eh? Y podemos intercambiar cantidad de cosas que tienen que ver con un desarrollo de la ética que hasta ahora a lo mejor ha estado más plano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una ética seria está en movimiento, ¿eh? Es dinámica y sabe adaptarse a los momentos que se den en esta etapa del desarrollo humano. O sea que en ese punto yo creo que sí hay que insistir en la ética. Es más, hay un aspecto bien interesante, cantidad en lo que yo conozco de, bueno, sea Google o tantas más, ¿no? De las muchas compañías que hay en este momento, cada vez quieren más éticos, ¿eh? Pero yo pondría una objeción a eso. Si es para que realmente seamos éticos en el sentido que he dicho, me parece muy bien. Si es para que ustedes les solucionen problemas para no meterse en líos, ya ahí lo dudo mucho más.
Por tanto, da la sensación de que no se da cuenta lo importante que es la educación, formarnos, que la inteligencia artificial puede fortalecer la inteligencia natural.
Evidente. Yo creo que el tema es el asunto, ¿no? Cuando hablaba antes de la corrupción, de la ignorancia, ¿cómo se cura eso? ¿Cómo con la educación? ¿Y cómo se cura con la educación? Con enseñanza. Y desde el principio, desde jóvenes. Y en este momento hay una que me parece muy importante, es, a veces se habla de la separación, y con razón, de ciencias y letras, hombre, que es un poco fea, ¿no? Es aquello de que uno sabe mucho de ciencias, o de una manera muy especializada, y el otro es habla de cosas muy generales. No, hay que unir las dos, ¿eh? Hay que unir las dos. Eso no hay que hacer que al final parece que... Yo a veces digo el ejemplo que suelo poner de la diferencia entre ciencias y letras es, hay una comida y a la hora de pagar se dice, a ver, que haga la división el de ciencias. No, el de ciencias es alguien que tiene que saber más de humanidades, más de ciencia. Ese es un punto clave siempre, y en este momento más. Hay que superar el tema de las dos culturas, que el que se dedica a los aspectos más empíricos sepa más, que tenga metaempiria, así que tenga más allá, que se abra a una cultura universal. Y el de la cultura universal, el nuestro, el de la filosofía, que ha sido generalmente, que sepa también, que tenga el oído atento a lo que ocurre en el campo de las ciencias empíricas, ¿eh? Creo que ese es un punto clave.
Y un punto clave también puede ser que en el futuro, merced o por culpa de la inteligencia artificial, distinguir lo verdadero de lo falso puede ser complicado, viendo cómo se pueden manipular en determinadas imágenes, cómo se pueden crear algunos vídeos absolutamente de ficción. Seguramente es uno de los grandes retos a los que nos podemos enfrentar en el futuro, distinguir eso, distinguir la verdad de la mentira.
Eso es terriblemente cierto y terriblemente preocupante. A mí me parece que es de los aspectos más difíciles, ¿eh? Más difíciles. Todo puede ser virtualidades. Es que si en un momento determinado, no solo es que ya pueden entrar dentro de mí de muchas formas, pueden entrar de mí con prótesis externas, pero pueden entrar dentro de mi cerebro, ¿eh? Hay aspectos en este momento en relación a lo que es precisamente el avance en el conocimiento de nuestro mundo neuronal que son tremendos. Con lo cual, al final, alguien puede estar, por así decirlo, dentro de mí. O puede usurpar mi personalidad. O puede hacer que algo que yo no he dicho, pues esté puesto ahí como algo que sea mío, etcétera, 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 ¿no? A mí me parece eso es de lo más preocupante que yo veo en este momento, ¿eh? De lo más preocupante. Respecto a eso, yo lo único que puedo decir es que, bueno, pues no veo una solución fácil. Ojalá la tuviera, me gustaría ser el punto de Arquímedes, tenerlo, ¿no? Que lo tuviera alguien. Pero sí tomárselo en serio, tomárselo muy en serio, Y ahí sí que creo que hay que poner en este momento todos los cuidados y todas las prevenciones.
La regulación debe venir por ahí.
Para por ahí, general,
claro.
Por ahí, sin duda. Sin duda.
Por lo tanto, en definitiva, lo que tiene que enseñarnos la ciencia, la aplicación de este descubrimiento, es a distinguir la verdad de la mentira, no equivocarnos más.
Exactamente, exactamente. Bueno, distinguir la verdad de la mentira siempre ha sido difícil, pero decía un gran filósofo que un pelo diferencia muchas veces la verdad de la falsedad, pero cuidado, hay que saber dónde está ese pelo, ¿no? Entonces es una tarea. Es más, la filosofía nace y ojalá continuara siempre como la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad es difícil, pero como impulso tiene que ser el pulso máximo, el pulso fundamental. Lo que es la vida moral es la búsqueda, en último término, de llamar a las cosas por su nombre y de, bueno, pues de ver que lo que hay es lo que hay y no aquello que yo me invento, ¿no?
En los últimos tiempos, en los últimos años, una serie de personajes de dudoso aprecio por la democracia en Estados Unidos, en Argentina, en otros sitios, han conseguido ganar elecciones de forma democrática porque la mayoría lo ha decidido así. ¿Crees que esto hubiera ocurrido con la inteligencia artificial en pleno desarrollo o es culpa de la inteligencia natural?
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial tendría que ayudar a la inteligencia natural. Es decir, que serían dos eslabones del mismo desarrollo, ¿no? Y lo que sí es verdad es que si se utiliza la inteligencia artificial, por así hablarlo, para manipular la natural, pues vamos de lado. Y podemos, sí, lo que tú dices, podemos obtener cantidad de cosas. Vamos a ver, podemos llegar a ir mucho más allá de los males que ya tenemos en esta democracia formal, que bueno, que más o menos aceptamos, la democracia liberal, ¿no? Y es en la democracia esta, bueno, insisto, la que se vive en la mayor parte de los países del mundo, bueno, pues lo que hace es que la gente no esté preparada. Si uno verdaderamente cree en un sistema democrático que funcione, tendría que pensar cada persona, por ejemplo, vota con suficiente conocimiento, información y libertad, y eso no se da. Realmente no será, por lo menos en términos que quisiéramos, para que eso fuera una cosa más seria y más democrática, ¿no? Claro, si eso se manipula mucho más, pues es tremendo. Sí, es tremendo. Y podemos encontrarnos con que tú dices que puedes sacar lo que te dé la gana. Mañana podrían sacar, en el puesto, en la jerarquía suprema de la humanidad, a la persona más impresentable. Eso es lo que habría que evitar.
Claro.
El problema, como siempre, es el 7 de septiembre, son los cómos, ¿no? Está muy bien avanzar, sin duda. Está muy bien tener los mejores medios para poder vivir lo mejor posible, sin duda. El problema está en cómo. La ética fundamentalmente es el cómo. Hay medios que no se deben utilizar. No todos los medios valen. En los medios que sean en función de los fines, sí. Pero siempre adecuados de tal manera que no sean everything goes, cualquier cosa no vale.
Eres autor de numerosos trabajos, libros, artículos, trabajos tan importantes como uno que publicaste en el año 1984 que se titulaba Saber Vivir. Ese es el objetivo, ¿no? Saber vivir con la inteligencia artificial y saber convivir también con ella.
Sí, bueno, gracias por la propaganda, Bruno. Pero el libro tuvo mucho éxito, se vendió mucho. Yo creo que era malo, ¿eh?
Pero, bueno, no hay libro malo y menos tuyo.
Gracias. Hombre, tal vez tocó una sensibilidad del momento, la vuelta a la vida cotidiana, es verdad. Pero el tema es que es cierto, al margen ya del título mío, es que la vida moral es la vida buena, ¿eh? Lo que importa. Los griegos hablaban así, ¿eh? De la vida buena, ¿eh? No solo la buena vida, sino dentro de la vida buena. Y esa se obtiene, bueno, pues teniendo los goces que uno puede tener en la vida cotidiana, en la vida social, etcétera, en la vida que le ha tocado vivir, en el momento que le ha tocado vivir, y con la conciencia satisfecha, ¿eh? Y una conciencia que sea solidaria con todos los demás. Bueno, todos estamos en el mismo barco. Y vivir bien, lo mejor posible.
También fuiste autor, es uno de tus últimos trabajos, se titulaba ¿Por qué soy libertario? Y hay que serlo con la inteligencia artificial, pero hay que ponerle, si hay que ponerle verjas al campo, pues hay que hacerlo.
Claro, no, si la libertad no es hacer lo que uno quiere, más, ¿no? Es Chomsky, que para mí es una referencia importante en el campo de lo libertario y en general, en otras cosas también, solía decir, no hay libertad sin reglas, evidentemente. Con reglas. la libertad por sí misma sería puramente caótica y, bueno, y en último término, pues de imposición. Y no es eso, no es eso. El libertario, para mí, de verdad, es el que valora muy por encima de todo la libertad, pero libertad de todos, ¿eh? De todos.
Y tu último trabajo es Una ética para el siglo XXI. Qué importante está siendo. En este libro tú hablas mucho de la ciencia, la influencia de la ciencia en la sociedad en el siglo XXI. No deja de ser la inteligencia artificial una aplicación de lo que se ha descubierto gracias a la ciencia para la sociedad. Es el gran reto al que nos enfrentamos, el uso de la tecnología, cómo claro. La tecnología y la ciencia en definitiva y la inteligencia artificial y todo nos está cambiando como el siglo XXI, nada más y nada menos, nos está cambiando las preferencias de lo que tiene que ser el ser humano y la humanidad y la sociedad en el futuro.
Claro, y a nosotros mismos es que vamos, el humano, desde el Homo habilis, es un homo scientificus, ¿no? Es decir, que nosotros la ciencia está consustancial a nosotros, pues que nos ha servido para sobrevivir, nos ha servido para utilizar los objetos y de tal manera que podamos, como decíamos antes, vivir lo mejor posible, ¿no? Y eso actualmente, bueno, tenemos unos medios inmensos. La ciencia, el problema es eso, lo decía, bueno, lo han dicho otro, lo decía un tal Wilson, Edmund Wilson, y una vez en un debate, por cierto, televisivo, también lo hablé con Arzuaga y hablábamos de esto. Claro, es que en lo que es el desarrollo científico, simbólico, tecnológico, hemos avanzado enormemente. De manera, ahora, en sentimientos morales, solía decir, Wilson lo decía también, parte de nosotros, estamos a veces como en el neolítico, ¿eh? Hay que ajustar. No, somos disfuncionales respecto a nuestros conocimientos. Conocemos mucho y por otra parte tenemos a lo mejor poco recorrido y poco ejercicio de lo que son las virtudes morales, ¿no? Bueno, eso yo creo que es un punto. Y eso tiene que ver, lo digo de una vez más, con la educación. Una educación sería una educación que sea compleja, en el mejor sentido de complejo, ¿no? Que sea saber de muchas cosas. Y desde el parvulario, ¿eh? Desde el parvulario. Enseñar a los chavales, a los chicos, a poder hacer varias cosas unos con otros.
Yo le voy a pedir a todos los oyentes que cojan el podcast, la grabación de la entrevista, de la conversación con Javier Sadava, que se la repitan, que cada una de las ideas las asimile y las ponga en práctica, porque se aprende muchísimo charlando con él y con cada una de las cosas que dice y que ha escrito muchísimo y ha reflexionado muchísimo sobre este asunto y sobre cómo es el ser humano y la sociedad en el siglo XXI. Ética para el siglo XXI es el título de su último trabajo. Javier Sadava Garay, ha sido como siempre un enorme placer estar contigo y aprender de ti, Javier.
Para mí, Bruno, siempre es un placer estar con vosotros. ¿Sabéis dónde estoy?
Pues y recurriremos a ti en más ocasiones.
¿Me permites meter una morcilla?
Por Dios, faltaría más.
Bueno, pues que gane la Copa el Atleti de Bilbao.
Ah, pues vamos a desearlo contigo. Pues muy bien, muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Javier, un abrazo. Chao. Bueno,
hasta siempre. Chao, hasta luego.
El callejón del escribano.
Y por supuesto, esta semana ha sido noticia en el mundo del cine, el mundo del séptimo arte. Se entregaron el pasado domingo los Oscar. Oppenheimer ha ganado absolutamente todo como estaba previsto y como nos había anticipado aquí en el callejón. José Manuel Escribano, que ya nos está escuchando. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Oppenheimer, como estaba previsto, ¿no?
Sí.
La gran triunfadora se ha llevado casi todos y se ha llevado aquellos que se esperaban que llevaran.
Pues sí, los más importantes, menos los que se ha llevado Pobres Criaturas, que lo han repartido un poquito. Yo creo que este año se puede decir que ha sido el reparto de Oscar más previsible, desde luego, de los últimos años, ¿no? Todas las apuestas apuntaban a Oppenheimer para ganar.